Jesucristo, puede decirlo conmigo, Jesucristo es Dios de lo imposible. ¿Puede decirlo con más convicción, con más gozo? Jesucristo es Dios de lo imposible. El pueblo de Israel, después de pasar hambre en una etapa, se acercaron al pueblo de Egipto a comprar alguna comida. Y a final de cuentas, 70 personas de los hebreos entraron a Egipto. Y con el paso del tiempo los acogieron, los recibieron bien. Por cierto, en Discovery Channel o en History, no recuerdo en cuál de los dos, hay un reportaje donde muestran claramente que encontraron una casa que tenía justamente 12 pilares. Y en esa zona es donde estaban los extranjeros. Justamente revela y muestra la arqueología que efectivamente el pueblo de Israel estaba allí, porque ya habían nacido los 12 hijos de Jacob. Entonces, es fascinante. Si usted no quiere leer la Biblia, por lo menos vea arqueología y se puede convencer de que Dios es real. La arqueología muestra a Dios. ¿Amén? Entran 70 personas, pero con el tiempo se comienzan a multiplicar y los egipcios les comienzan a tener miedo y entonces los esclavizan y eso duró por cerca de 400 años. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Entonces, para liberarlos, Dios llama a un hombre llamado Moisés y lo prepara en el desierto y lo envía con un mensaje muy, muy directo y claro. Deja ir a mi pueblo. Era más de 1,000,000 de personas. De 70 se multiplicaron a más de 1,000,000. Entonces Dios empieza una pelea. Más bien Faraón comienza una pelea directa contra Dios. Es la peor pelea que puedes tener, pelear contra Dios. Envía 10 plagas y en cada una de esas plagas Dios le muestra que esas 10 plagas van directo a los dioses paganos que ellos tenían. Ellos adoraban el Nilo, Dios lo convierte en sangre y se mueren todos los peces. Ellos adoraban la tierra, Dios convierte la arena en piojos. Ellos adoraban la langosta, las ranas, etcétera, etcétera. Cada una de las plagas era diciéndole a los egipcios, lo que ustedes tienen como Dios fue creación mía original, no es un Dios. ¿Amén? Así es que es una pelea impresionante, es un despliegue de poder y de fuerza para mostrar al mundo quién es Dios. Así es que en la última plaga les pide que sacrifiquen un corderito, porque iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Y entonces se reunieron por familia, sacrificaron un corderito y la sangre de ese corderito la untaron en las puertas como Dios les dio, como les dio esa instrucción el Señor. Cuando en la noche pasó el ángel de la muerte por Egipto, al ver esa imagen pasaba por encima de esa casa. ¿Por qué? Porque estaba la marca de esa sangre, de ese cordero que fue sacrificado. De hecho, Pascua significa, en inglés es Passover, Pascua es pasar por encima. Por lo tanto, mucha gente celebra Pascua juntando huevos, dulces, que el conejo, que no sé qué tanto. Eso no tiene nada que ver con la Pascua. En realidad, Pascua significa celebrar, agradecer a Dios, porque podríamos haber muerto, pero Dios pasa por encima de ese hogar sin dañarlo. ¿Me estoy explicando? Esa marca de sangre era la marca distintiva que el ángel de la muerte iba a ver y no iba a llegar a ese hogar. Entonces pasó y muere incluso el hijo de Faraón. Era un anuncio desde esa época, entonces, que a través de la sangre de un corderito podías evitar la muerte espiritual, la muerte física en ese caso. Pasan siglos y Dios ya les estaba poniendo en su memoria un entendimiento. Es como cuando a un niño se esfuerza mucho en su escuela y entonces lo premias y lo llevas al Borunda o no sé, o le compras algún regalo. O le agradeces y le das un dulce, no sé. El niño entonces valora lo que hizo porque papá le está dando un premio, mamá le está dando un premio. Entonces el niño comienza a relacionar una cosa con otra. ¿Me estoy explicando? Dios ya estaba entrenando a la humanidad. De hecho, desde Abraham, cuando le pide que sacrifique a su único hijo, y justamente le dice el niño: papá, y entonces, ¿y el corderito dónde va a estar? Y Abraham le contestó: Dios va a hacer provisión, no te preocupes. Y justo cuando fue probado por Dios, obviamente Dios no iba a permitir que matara a su hijo, solo estaba viendo hasta dónde Abraham era capaz de creerle a Dios. Dios siempre está probando qué tanto le creemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a definir tu vida. Lo que usted le crea a Dios o lo que no le crea a Dios, eso va a definir tu vida. Si no le crees a Dios, vas a creer en otras miles de cosas. Pero si le crees a Dios, vas entonces a caminar con Dios. Entonces, Dios proveyó a Abraham para que sacrificara un cordero en lugar de su hijo. Y se cree que fue en el mismo monte. Después, ese corderito en la Pascua en Egipto les impide que mueran porque el ángel de la muerte pasa por encima. Y años después estaba un día un hombre bautizando a mucha gente porque predicó el arrepentimiento. Era Juan el Bautista, ¿recuerda? Y cuando llega Jesús, dice Juan el Bautista: ese hombre que viene allí, él es el Cordero de Dios. Lo que está diciendo es una referencia histórica dentro del pueblo de Israel. O sea, decir que Él es el Cordero de Dios es una referencia histórica impresionante, porque entonces está diciendo: Él es el que proveyó para Abraham, Él es el que proveyó para Moisés, y Él es el que puede hoy darte vida eterna. Entonces esa sangre de ese Cordero, el Cordero de Dios, vino a este mundo, era Dios hecho hombre. Perdón si lo he escuchado muchas veces, es que necesito decirlo otra vez. Un día le preguntó Felipe: Señor, ¿y cuándo nos muestras al Padre? Felipe: tengo tanto tiempo con ustedes y no me has visto. Yo soy. Cuando llegaron los soldados: ¿quién es Jesús el Nazareno? Él salió y dijo: yo soy. Cuando Moisés le dijo: ¿y quién le digo que me mandó a Faraón? Dile: yo soy me mandó. Cuando llegan a apresar a Jesús, le dicen: ¿dónde está el Nazareno? Yo soy a quien buscan. Dice que los guardias retrocedieron, porque a quien tenían enfrente era el Dios creador del universo, que nos ama y vino a dar su vida por nosotros. Para explicarles que entonces todo eso Dios lo hizo, para explicarnos que un día iba a venir Él mismo en la persona de Jesús a morir por nosotros. Algunos no creen en eso, pero algunos no creen que si mueres sin Dios no te va a pasar nada. Dicen que en la muerte termina todo. O como en las caricaturas de Bugs Bunny, que si te portas bien, pues todo va a estar bien. No, en realidad nadie puede ir al cielo. Todos hemos fallado. Nadie tenemos el derecho, ni la autoridad, ni el privilegio de ir al cielo. Por eso Dios mismo tuvo que venir a pagar por nuestros pecados. Cuando alguien no cree, entonces vea lo que hizo Dios: vino y murió en la cruz del Calvario. Si usted va a museos en diferentes partes del mundo, va a ver retablos de mármol donde narran la historia de cómo un carpintero judío dio su vida por la humanidad. O sea, entonces, si tener pecado no te va a afectar, entonces ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Dios en persona a morir? Porque Él sabe que si no tienes en tu corazón la marca de la sangre del Cordero de Dios, si realmente no tienes una relación personal con Él, una vez que mueras vas a tener la muerte segunda, que es la muerte eterna. La muerte eterna la Biblia le llama como la separación eterna de Dios. El infierno de por sí es grotesco y es horrible, pero no hay nada más horrible que haber estado en una congregación un día o haber oído del mensaje de Dios y luego, por jugar o por tomar en vano aquel mensaje, mueres y saber que por la eternidad no vas a tener una oportunidad nueva para estar con Dios. Saber que tuviste la opción, pero la rechazaste directamente. Por eso Dios fundó la iglesia. La iglesia no es una religión, es un lugar donde se habla que Jesús es Dios. Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, Jesús viene nuevamente por su iglesia. Ese es el mensaje doctrinal bíblico, claro. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo es el mediador, porque Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario. No confía en ninguna religión, ningún camino lleva, no es cierto que todos los caminos llevan a Roma, eso no es cierto, no es cierto. Solamente a través de Jesucristo, del Cordero de Dios, puedes tener vida eterna. Si alguien sabe que tienes una vida sin Dios y que tu pecado al ir al trono, al trono, al juicio de Dios, si se encuentra un solo pecado en tu vida, no vas a poder tener vida eterna. Así de urgente es tener una correcta relación con Dios. Cuando Cristo murió, resucitó al tercer día. Así dice la Biblia. La resurrección de Jesucristo es corroborada por muchas personas, incluido yo. ¿Incluido quién? Levante su mano. ¿Quién ha corroborado que Dios es real, te ama y te habla y te abraza y te bendice y te levanta? La resurrección de Jesús es corroborada por millones de personas a través de la historia de la humanidad. Jesucristo resucitó y lo vieron muchas personas. Yo puedo a usted decirle, vi a una persona, vi a la presidenta de México, antier, aquí andaba en Juárez. Usted puede decir, no, pues no es cierto. Pero si después de mí usted lo escucha de otra persona, y de otra persona, y de otra persona, y de otra persona, y luego salen las noticias, usted va a decir, ah, verdaderamente sí vino, anduvo aquí entonces. Eso pasó, le apareció a 500 personas juntas en alguna ocasión. Durante más de 30 días estuvo apareciéndole a varias personas. Dios espera entonces que creamos lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. Haber sacado a su pueblo de Egipto tiene muchas implicaciones espirituales. Dios no puede redefinir tu matrimonio. Dios no puede redefinir tu vida con el Señor a menos que usted aprenda a creer en lo imposible. Muchas personas creen la Biblia, muchas personas creen muchas cosas, muchas personas creen que Dios es poderoso, pero no creen que puede transformar su carácter. Muchas personas no creen que puede cambiar su manera de tratar a su esposa, a su esposo. Muchos milagros podemos ver actualmente, pero uno de los milagros más grandes que Dios quiere hacer es transformar nuestro corazón. Porque no se trata de solo ver milagros. Si ahorita viéramos muertos resucitar, va a ser impactante por unas horas. Y lo vamos a contar. Pero si Dios transforma tu carácter para que ames a tu esposa como Dios te dice que la ames, o trates y respetes a tu esposo como dice que lo trates, entonces, eso sí va a durar toda la vida. Tu carácter es lo único que vas a meter a la vida eterna. Es lo único que nos vamos a llevar a la vida eterna. Entonces, muchas personas, la iglesia de Jesucristo actualmente está enfocada en servir, en hacer, en orar, en leer, en predicar, en mil cosas, menos en cómo se está viviendo en la vida personal. Dios vino a transformar la vida personal. De ahí parte todo. Jesucristo dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿Por los folletos que repartan en el Parque Borunda? No, no dice eso. Por las almas que traigan a Jesucristo, tampoco dice eso. Por cómo dancen y levanten sus manos, no, no dice eso. Por cómo ayunen y adoren, no, no dice nada de eso. Todo eso se hace, lo tenemos que hacer para fortalecernos, claro. Pero dice, por el amor que tengan los unos por los otros. Así es que el éxito de un hombre, el éxito de una mujer, es aprender a amar a Dios y aprender a amar a la gente con la que vive. Si fallas en esa área, fallaste en todo. El apóstol Pablo dijo, si yo hiciera esto o aquello, diera mi vida por esto, diera de comer a todos los pobres, bla, 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 y no tengo amor, no soy nada. Vengo a ser como un címbalo que está retiñendo nada más, un metal que resuena. Entonces Dios, cada uno de nosotros enfrentamos cosas imposibles, pero mucha gente se sale por la tangente y dice, sí, cierto, quiero ver milagros. No, ver milagros no te va a cambiar. Si alguien vio milagros, fue el pueblo de Israel. Si alguien vio milagros, fue la gente que vio a Jesús. Muchos dirían, yo quisiera haber nacido en la época de Jesús. Yo también lo he dicho. Pero los milagros no cambiaron a mucha gente. Lo que te cambia es una relación personal con el Señor, entendiendo la esencia de la vida con Él. Dios no puede redefinir tu vida hasta que no decidas creer y hacer lo imposible en su nombre. Lo imposible para usted es usted mismo. Hoy, imposible para nosotros no tiene que ver con nada, sino con cómo estamos viviendo, cómo estás enfrentando tus luchas. Hay imposibles para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible. Jesucristo resucitó para que pudiéramos vencer lo imposible. Eso se llama redefinir tu historia. Tal vez para usted lo imposible es dejar droga, dejar alcohol, dejar cambiar tu carácter, dejar de ver pornografía, dejar de engañar a la gente con tu dinero, dejar de mentir, mil cosas. Ira, enojo, para muchas personas puede ser eso, para otras puede ser dejar la autosuficiencia. ¿Sabía que la autosuficiencia es uno de los males de este siglo? La gente dice, voy a la iglesia, pero no necesito realmente a Dios así de lleno. Estoy bien, tengo cubiertas mis necesidades. No tienes cubierto nada. Nada tenemos cubierto. Nada. Tener casa no te cubre de nada. Tener casa, tener un cheque, de eso no trata la vida. Una persona dijo, no, es que ya tengo suficiente. Tengo hasta bastante para muchos años. Y el Señor dijo, esta noche te vienen a pedir tu alma y no estás preparado. ¡Qué necedad la tuya! Entonces, la vida no se trata de acumular cosas. Entonces, Dios siempre quiere redefinir nuestra vida a través de toda la Escritura. Es que creas y esperes lo imposible, pero solo sucede a aquellos que lo buscan esperando eso. Solo sucede a aquellas personas que se meten de lleno con Dios. A Abraham le pidió lo imposible. A José le pidió lo imposible. A Pablo, a David, a muchos hombres les pidió lo imposible. Dios siempre pidió cosas increíbles, imposibles. A Pedro le dijo, ven, acompáñame. Solo que iban en el mar. Ven, salte de la canoa, bájate de la canoa y ven conmigo. O sea, Dios siempre ha pedido lo imposible. Dios siempre te está desafiando a hacer lo imposible. Siempre les pidió cosas que eran muy difíciles de hacer. Siempre ha querido que puedas sentir su amor, pero también su poder. Dios quiere que veas su poder obrar en tu vida. ¿Qué es imposible para ti? ¿Qué es imposible para usted? Dios pide que hagas lo imposible para que dependas de Él. Dios nos pide cosas imposibles para que dependamos de Él. Entonces, mucha gente que va a una iglesia, no quiero decir muchos cristianos, no. Quiero decir gente que va a una iglesia, porque no sabes quién es y quién no es en realidad. Mucha gente que va a una iglesia dice, oh, es que sí creo en Dios y todo, pero eso se me hace demasiado compromiso. Ok, esa persona está decidiendo no creer, no avanzar hacia lo imposible, porque está confiando en sí mismo. ¿Me está siguiendo? Y Dios quiere que empieces a confiar totalmente en Dios. Cuando estaban en la barca tenían miedo y empiezan a gritar de miedo. Señor, Señor, nos hundimos. Y se levanta y les dice, ¿cómo les falta fe? Señor, pues ¿qué querías que hiciéramos? Jesús les dijo, pues detengan la tempestad. No, sí, así miren. Y la detuvo. Calla, enmudece. ¡Pum! Se detiene todo. No. Cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay cristianos que tienen mucha fe y quieren milagros y sirven y todo, pero se distancian de una persona porque, no sé, ya no me gustó cómo me trató tal persona. Y juzgan a esa mujer o a ese hombre y se distancian. Y entonces van a la iglesia y esperan que Dios haga cosas grandes, pero no pueden perdonar porque están juzgando. Son cosas tan absurdas que hay. Eso no tiene que ver con el cristianismo. Señor, pues ¿qué queríamos que hiciéramos? Pues que detengan la tormenta. Señor, ¿no quieres mandar a la gente de regreso? Tienen hambre se está haciendo tarde y no hay nada para comer. Denles de comer. ¿Qué te dijo? Pues que les dieran de comer. ¿Cómo? A los 5,000, ¿sí? Y llega el niño. Traigo el lonche de mi mamá. Traigo dos mojarritas. Y traigo bolillos y mojarritas. Traigo esto. Qué tierno eres, hijo. Dios te bendiga. Hazte con su mamá. ¡No! Eso poquito lo tomó el Señor. se los quitó de sus manos. Lo tomó y hizo el milagro. A veces Dios nos tiene que quitar cosas de nuestras manos porque pensamos solamente con el bloqueo humano y mental de nuestra autosuficiencia. No pensamos en el poder de Dios. Entonces, cuando a alguien le falta en su economía, cuando alguien tiene problemas aquí o allá, inmediatamente, esto no está funcionando, sí es cierto, ya no, de nada me ha servido estar con Dios, etcétera, etcétera. Eso es puro bloqueo en tu humanidad. Dios espera lo imposible, que se ha hecho a través de ti y en ti. Denles de comer ustedes. Jesucristo siempre les enseñó, y hasta hoy, que lo imposible con Dios es posible. Lo imposible para el hombre, para Dios es posible. Son en realidad claves para aprender a relacionarnos con el Señor. Mire este texto, Romanos 4:17. A eso, ¿lo lee conmigo? A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. En otra versión dice: Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Y no estoy hablando de positivismo, ni estoy hablando de nada de eso, ni de declaración positiva, no creemos en eso. Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. O sea, en Él todo es posible. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué está muerto en ti? ¿Qué es lo que está muerto en usted? Algunas personas fueron a una iglesia, tuvieron algún problema, alguna dificultad, y dentro de ellos murió la fe. Y entonces dicen, ya no quiero nada con Dios. Una persona se enemistó con otra, la juzgó o lo juzgó, no sé. Y dijeron, ya no quiero relacionarme con nadie. Y se envuelve en un caparazón. Como si esa fuera la salida. Eso te va a hacer mucho más daño. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo en términos prácticos para nosotros? ¿Qué significa? Significa varias cosas. ¿Sí? Número uno. Jesucristo resucitó. Desafía tú también a Faraón. Resucitó, desafía a Faraón. Eso significa, Dios llamó a Moisés para que desafiara a Faraón. ¿Qué representa Faraón? Representa tu algo que justamente lo que te impide acercarte a Dios. Muchas veces somos nosotros mismos. En algunos casos es tu esposa o es tu esposo. ¿Estás diciendo que mi esposa es faraona? ¿Sí? Te voy a explicar. Si tu esposa te trata mal, no te respeta y se dice cristiana, estoy siendo muy crudo, ¿verdad? Con toda la intención. No cometas el error de decir, no voy a alabar ya a Dios, no voy a servirlo porque mi esposa no cambia. ¿Eso qué? Dejas que se convierta entonces en faraón. Y entonces, no, otra vez tuvimos un problema, ya no voy a la iglesia, ya me enojé. Para otros faraón es el dinero. Ya me quedé sin trabajo otra vez, ya no voy a la iglesia. O para otros el trabajo lo hacen como su faraón en el sentido de su Dios. Y siempre va a haber alguien que te va a decir, ándale, vente, hay mucho trabajo. Fue increíble desafiar a Faraón para que deje ir a su pueblo. Para algunos Faraón es la confusión personal, es tu yo mismo que piensa cosas diferentes a lo que Dios dice. Mira este texto, Éxodo 7:14-17. ¿Está conmigo? Éxodo 7:14 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es ¿qué? Obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda al río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale, verso 16, anúnciale lo siguiente, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo, por lo tanto esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. O sea, Faraón no puede ser quien dirija tu vida. Faraón puede ser tu trabajo, puede ser tu esposo. Si tu esposo no te trata bien, si tu esposo no te ama, entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Va a dejar de ir a la iglesia y se va a desanimar? No puedes hacer de tu esposo alguien de quien depender para buscar a Dios. La salvación es personal. No es matrimonial, es personal. Dios quiere sanar la familia, claro que sí. De hecho, en pocas semanas, en 3 o 4 semanas, vamos a empezar una serie que se va a llamar Restauración Familiar Nivel Dios. ¿Por qué se necesita esa serie? Esa serie va a durar casi 3 meses. Y esa serie, vamos a tratar de llegar a lo más que podamos en la ciudad, a gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que cree en Dios y inclusive sirve a Dios y sabe mucha Biblia, pero no la practica en casa. Y entonces hay problemas, hay pleitos, hay peleas, hay muchas cosas. Y así está llena la tierra de mucha gente que va a una iglesia, pero no alcanza a vivir lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque el cristianismo que se ha enseñado es un cristianismo de adorar en grupo. Mientras estamos en la iglesia tenemos cara de cristianos. Ponga conmigo una cara de domingo cristiano, por favor. Ahí está. Levante su mano derecha, todo el mundo. No, algunos dicen así. No, así no. Ay, no, no. Levante su mano así. Diga, aleluya. No, tiene que, hay un vibrato ahí. Aleluya. Eso es. Ya con eso eres broda, dicen algo. Ya con eso eres cristiano. Entonces, llegas peleado con alguien, con tu hijo y, o con tu esposo o tu esposa. Llegan y llegas a la iglesia. Aleluya. Cambia todo. Pero después del aleluya, sales y... ¿Entonces qué o qué? ¿Eso qué? Entonces, esa serie está dirigida para aprender a ser cristiano en casa. Es el sarcasmo a todo lo que da. Alguien que es cristiano y que me escucha esto diría, ¿cómo? ¿Ser cristiano en casa? ¿Soy cristiano en casa? ¿Lo eres? ¿Ha leído Corintios 13? Le voy a compartir en esa serie cómo restaurar las relaciones en la familia, cómo restaurar el matrimonio, cómo quebrar el resentimiento, cómo aprender a amar como Jesús quiere que ame. En esa serie lo vamos a ver. Va a haber matrimonios restaurados, como ya lo ha habido aquí mucho tiempo. Va a haber relaciones entre padres e hijos que se van a sanar, que Dios va a restaurar. Vamos a ver en detalle cómo educar a nuestros hijos. Es una serie familiar. Urge a esta ciudad una serie de esa naturaleza. Amén. Lo libró entonces de la mano de Faraón. Necesitas aprender a desafiar a Faraón. Faraón es todo aquello que se impone ante Dios, que no te da libertad para adorar. Faraón puede ser TikTok para muchos. Faraón puede ser la televisión, puede ser el deporte para otros. Mucha gente se levanta muy temprano para ir a un gimnasio, por ejemplo, pero ni siquiera piensan en buscar a Dios temprano. O sea, no puedes sustituir la base de Dios por otra cosa. Mucha gente dice, no, es que tengo que madrugar porque quiero lavar el carro, quiero hacer esto, bueno, ahorita no porque está frío, pero quiero hacer aquí o quiero hacer allá. Pero como que Dios está a un lado, Faraón es todo lo que te distancia de Dios. Y cuando digo Dios, no me refiero solamente a creer en Dios, sino sentir a Dios en tu vida, buscar al Señor. Amén. Cada vez que Moisés iba con un mensaje, deja ir a mi pueblo, Faraón tenía un problema muy serio. Y venía una plaga. Faraón se arrepentía y luego decía, bueno, ándale pues, mañana quitas la plaga, mañana se van. Y otra vez volvía. O sea, lo que te impide acercarte a Dios, principalmente yo he visto que es nuestro ego, nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra filosofía interna, nuestra sabiduría, nuestro punto de vista de la vida. Eso es Faraón en nosotros. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse. Entonces, si usted está recibiendo información de personas que creen que son los superhéroes, que piensan más o menos así, no, es que yo pienso, yo veo las cosas, yo veo las situaciones, es el tío de Paulina Rubio, yo veo esas situaciones, veo la manera como yo percibo la vida, ese eres tú, ese somos nosotros. Ese faraón tiene que quebrarse. ¿Amén? Porque ese faraón que tenemos dentro de nosotros es obstinado, es terco, es necio. Y de pronto pasa una situación, ahora sí vamos a meter con Dios. Tengo un amigo que me dijo una vez, no he ido a la iglesia, me has invitado como 10 veces. Agárrate. ¿Por qué? Cuando vaya, anda predicando en los camiones. Voy a llevarte decenas de personas a la iglesia. Voy a leer la Biblia en 2 semanas. Voy a hacer esto, voy a hacer equivocado. Me voy a meter. Voy a buscar a Dios. Voy a servir. No, no, olvídate. Pues todavía lo estoy esperando. Pasa 20 años. Entonces, Faraón no te va a dejar ir. Y luego, como que va a ceder. Ándale, pues está bien. Y dices, oh, finalmente. No, siempre no. O sea, no quiere que te salgas del estilo de vida que tenías. Si usted es una persona enojona, autoritaria, y de pronto llega a esta iglesia, se va a dar cuenta de eso pronto. Porque aquí trabajamos en el carácter, porque toda la Biblia se trata del carácter. Más que casi nadie entra ahí, porque es doloroso. Pero a eso vino Jesús, a quebrar todo eso. Hay matrimonios que Dios restaura muy pronto. Hay mujeres que te llegan con una mirada de dolor, de quebranto, y con el tiempo son restauradas de una manera increíble. Sus hijos me han dicho, mi mamá es otra. ¿Por qué? Porque empiezan a haber un cambio real. Hay otras familias que no, porque no se han metido. Piensan que se trata de hacer cosas. La Biblia no se trata de hacer cosas. La vida cristiana no es hacer cosas. Es vivir en Dios. Que la gente al verte cómo tratas a las personas, cómo piensas, todo, que vean a Dios en tu vida y entonces ya te pones a chambear, o sea, a hacer cosas. Pero no es, hago cosas aunque me porte mal, como una balanza. No, no, es aprender cómo amar. ¿Amén? Entonces, a veces Faraón es tan obstinado que no nos deja ver nuestras propias actitudes. Hay gente que me ha dicho, no, es que yo no dije eso. Digo, sí, usted dijo eso. No, yo no dije eso. Y lo vimos hasta 3-4 personas. La persona dice, no, yo no le dije a esa persona de una manera fea. Yo no lo hice. Esa persona está segura que no hizo eso. Tan obstinado puede ser Faraón dentro de nosotros. Cuando nos deshacemos de la terquedad, nos vamos a sorprender de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Amén. Si resistimos a Dios por un tiempo, eso luego te puedes acostumbrar a resistir a Dios. Mejor resista a su propio faraón. Todos tenemos un faraón rondando. ¿Sabía eso? Entonces, hay que enfrentar a Faraón y vencerlo. Número 2. Resucitó. Abandona tu Egipto. Jesús resucitó, por lo tanto, tenemos que abandonar Egipto. ¿Estamos en Juárez? ¿O en Juárez Salén? Miren lo que dice Éxodo 8:25-27. ¿Está conmigo? Muy bien, dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, ahí está, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, vea lo que dice, pero háganlo aquí, dentro del reino de Egipto. ¿Cómo ve? Luego dice, pero Moisés respondió, eso no estaría bien. Moisés no dijo, ándale pues, no, dijo, eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Así de simple. Entonces, para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos lo ordenó. Entonces, muchas veces el diablo o tu faraón, no quieren que salgas de Egipto y te vas a quedar sin amistades. Pero es que tus amigos te han ayudado tanto. ¿Te han ayudado en qué? Perdón que lo diga. O sea, si no tienes que, una vez que empiezas a buscar a Dios, no tienes que deshacerte de tus amigos, pero lo que sucede es opuesto. Yo, por ejemplo, cuando le platiqué a mis amigos que me estaba acercando a Dios, el problema lo tuvieron ellos conmigo. De repente ya no me invitaban a comer unas hamburguesas o algo. De repente ya no se juntaban ya sin mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ellos les molestó mucho que yo me hubiera hecho cristiano. Entonces, ¿cómo es posible que tengas amigos que les incomode que te acerques a Dios? Esos no son amigos. Son compañeros de parranda o de farra o no sé. Pero amistad es algo muy diferente. Es que son amigos, pero son amigos porque van caminando al mismo rumbo, al infierno, o a una vida de destrucción. Muchos de mis amigos que yo tenía en la preparatoria, muchísimos, tienen una vida tan triste y tan quebrada muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos siguen viviendo de acuerdo a su faraón y siguen en Egipto. Egipto representa el estilo de vida que tú quieras tener. Egipto representa haz lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. Para muchos representa Egipto en ese sentido. Nuestras cargas pueden ser, pueden hacernos más fuertes, pero entonces sí tenemos que dejar Egipto. Egipto es el lugar donde estás aquí, pero estás acá también. O sea, estás en ambos. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo casarme y decir, mira, te quiero mucho, Lupe, pero también me gusta Reinalda. Entonces, mi corazón es un corazón para dos mujeres, no para uno. O sea, no puedes, no se puede, menos con los aranceles. Pero no se puede. Si alguien dice, no, aún con aranceles sí puedo. No, no se puede. O sea, eso no es así. Egipto representa la forma alejada de Dios de vida. Muchas personas están alejadas de Dios porque les da miedo caminar hacia la tierra prometida. Y por eso se quedan en lo que aprendieron toda la vida. Toda la vida. Había un pececito que se llamaba Lucio. Este pececito estaba en su pecera, obviamente, estaba en su pecera, pero pusieron un pez beta enseguida, y el pez beta es muy agresivo, entonces pusieron mejor un vidrio en medio, y el pececito Lucio quería pasar a saludar al pececito beta, pero beta era muy agresivo, entonces por eso pusieron ese vidrio, y entonces pues nada más se veían por el vidrio. Entonces el pececito Lucio intentó cruzar muchas veces para jugar con su amigo. Quiso jugar ajedrez, quiso jugar una reta de básquet, muchas cosas, y no se le dio. Y cada vez que el pececito quería cruzar al otro lado, se topaba con ese vidrio y decía, es que yo antes sí podía, ¿qué pasó? Hasta que murió el beta, no sé por qué, murió. Llegó Darla y lo agarró de carrito y lo mató. Y entonces el dueño quitó aquel vidrio. Y el pececito Lucio se dio cuenta el dueño que seguía nadando solo del lado derecho de la pecera. Y un día hasta lo empujó con la mano así, pero llegó un momento donde se pegó a la mano porque dice, no, ya no, porque está un vidrio, pero ya no estaba el vidrio. Egipto es justamente eso. Tal vez intentaste tantas veces cambiar, hacer las cosas distintas o ver las cosas distintas, que no pudiste. Y mejor ya dices, no, pues mejor me amoldo a este estilo de vida. No, Dios es Dios de lo imposible. El que no hayas podido 3, 4, 5 veces, tal vez no tenías la madurez, no tenías la entrega o el entendimiento. Inténtelo otra vez, pero ahora en Cristo. Pedro le pasó lo mismo, Señor, ya pescamos toda la noche y no pasó nada. Una vez más, del lado derecho. Ok, nomás porque tú lo dices. Nada más por eso lo voy a hacer. Y solo haber creído ese intento más, cambió toda su vida. Porque a raíz de ahí lo llamó a ser pescador de hombres. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera intentado una vez más? Tal vez tiene usted años intentando una vida con Dios y no ha podido. Dice, ya me cansé. ¿Y si estabas ya a punto de salir de Egipto? Jesús resucitó para romper eso. Amén. Manténgase fiel a Dios, aunque los tiempos sean difíciles. No huya a la antigua vida nomás porque algo sale mal. No, Egipto es una explotación diaria, te esclaviza. Pero por increíble que parezca, mucha gente quería regresar a Egipto. No me refiero a un lugar, ¿cómo diré? ¿Cómo enfrentas a Egipto? Tienes que tener un lugar secreto en lo personal. No me refiero a una recámara o un closet o algo, o al cuarto de guerra y en casa como la película, no. Me refiero a un lugar en tu mente donde puedas enfrentar cuando tu yo quiere regresar a Egipto. Es una actitud donde en la vida cotidiana no permites regresar a Egipto. Inciso C, resucitó, atraviesa tu mar rojo. ¿Sí? enfrentaron a Faraón, salieron de Egipto, pero también tenían que enfrentar un Mar Rojo. ¿Qué hacemos con el Mar Rojo? ¿Qué hacemos cuando ya todas las salidas se bloquean? Mucha gente celebra la resurrección, pero nos bloqueamos muy seguido por algo tan simple, por algo económico, por un problema con los hijos, por un problema en la casa, lo que sea. La gente se bloquea por eso. ¿Por qué? Porque pues es fácil bloquearte. Traes a Faraón atrás persiguiéndote, tienes montañas a los lados y está el mar enfrente. ¿Para dónde vas? ¿Qué se va a hacer? O sea, yo pensaba que esto iba a cambiar. Yo me puse la idea de que a lo mejor en este mes todo iba a ser increíble. No siempre es fácil salir de Egipto ni enfrentar a Faraón. También tienes que cruzar un Mar Rojo. Pero el Mar Rojo es una de las más grandes encrucijadas que enfrenta el ser humano. Mire este texto, Romanos 8, dice 8:11. ¿Está conmigo? Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Lo lee conmigo? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. O sea, Dios puede, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, es el que está en nosotros. ¿Por qué entonces no pasa gran cosa? Porque la gente tiene miedo de cruzar su Mar Rojo. La gente tiene miedo de abandonar Egipto. Sus antiguas ideas de pensar. Tiene miedo de salirse del poder de Faraón. Algunos dicen, yo no puedo dejar de ver pornografía. Yo no puedo dejar de drogarme. Yo no puedo dejar de tomar. Yo no puedo dejar de guardar rencor o de deprimirme. Es que solo lo que está pasando es que no estás aprendiendo a depender de Dios. Moisés dijo, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dijo, ¿por qué me preguntas qué hago? Solo pon el bastón y ve lo que va a pasar. O sea, quien lo hizo fue Dios, no fue Moisés, pero Moisés tuvo que actuar en fe. ¿Me estoy explicando? Muchas veces, como no actuamos en fe, la gente se derrumba, se deprime, se cae, en lugar de enfrentar las cosas en fe. El Mar Rojo es cuando no tienes trabajo, es cuando hay muchas cosas que pasan, y la gente, en lugar de mantenerse firme en su vida con Dios, se cae, se desanima y entonces quiere que alguien le escuche por 2 horas para platicarle todo su historial, pero de nada va a servir porque la persona no está tomando una decisión de creer en lo imposible. Entonces, a partir de hoy, enfóquese en creer en lo imposible. No es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. ¿Amén? Necesitas estar en la presencia de Dios y encontrarte con Él. Dios espera que hagas lo imposible en su nombre, pero Él es el que lo va a hacer. ¿Me explico? Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza, es Romanos 8:11, pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Jesús resucitó para que viviéramos así. Pero no se batalla para vivir esa vida plena en Dios, porque precisamente se permite que Faraón, tu Faraón, te engañe y te diga que te quedes, Egipto te arrastra y el Mar Rojo te asusta y que ahora qué voy a hacer, vamos a morir, todo va a salir mal. Jesucristo resucitó para vencer todo eso, amén. Inciso número 4, resucitó, enfrenta tu desierto, ¿sí? Resucitó, enfrenta tu desierto. Josué tuvo que enfrentar un desierto. El poder que resucitó a Jesús es el mismo que te va a ayudar en tu desierto. Escucha bien esto que voy a decir. El 90% de tus luchas, de tu problemática como cristiano, ¿sabe qué es? Esperar. Básicamente, va a ser esperar. Usted tiene prisa, Dios no. Señor, aquí estoy. Estoy orando, Señor. Vengo de la iglesia. Vengo yendo a una estación cristiana. Aquí estoy, Señor. Siento que viene esa chica que se va a casar conmigo. Tal vez aquí anda cerca, Señor. Me voy de misionero. O sea, anda en las misiones. Y entra al cine. Y sale de las misiones, el centro comercial de las misiones. y anda de misionero. Señor, allá veo una güerita, Señor. Le voy a empezar a dar 7 vueltas sin que se dé cuenta. Y va a caer. Rendida a mis pies. Por el poder de Jesús. Pues no, sale el novio y la toma de la mano. Ah, tenía novia. O al revés, igual. Señor, el chavalo va a llegar. ¿Sabe qué es chavalo? El chico va a llegar. Mucha gente no sabe esperar. No sabemos esperar. Señor, ya pedí perdón, ya me arrepentí, ya hice todo. Ya. Ahora sí. ¿Me vas a sanar? Ahora sí me vas a proveer. Ahora sí voy a ganar más. Ahora sí va a pasar esto. Ahora sí mi esposo me va a tratar mejor. Mi esposa me va a tratar mejor. Ahora sí se va a arreglar esto. Se va a arreglar aquello. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Exacto. Eso es a lo que me refería. Yo creo en ti. Yo esto y lo otro. Bla, bla, bla. Tengo un mes echándole muchas ganas. Yendo a la iglesia. Aquí, allá, pero no me ha respondido. Yo sabía no iba a pasar nada. Ahí nos vemos. Y se va. Eso no es fe. Dios necesita que esperes. ¿Por qué? Porque si te da lo que pides, no estás preparado. Cuando Dios no te da lo que pides, porque no estás preparado para recibir lo que le estás pidiendo. Ahora, cuando usted quiere ver a alguien muy inmaduro, un niño o una niña, papi, cuando haya dinero me puedes comprar una paleta, o me compras una paleta, o me compras este juguete, salió y que no sé qué tanto, y que es la pistola de Star Wars y que no sé qué. Ahorita no podemos, me dijo, ah, yo sabía, nunca me compran nada. Se enoja y se va. ¿Y qué? ¿Dura 3 horas enojado? ¿Por qué te enojaste? Pues porque siempre me dices que no. Yo no te dije que no. Sí, me dijiste que no. No te dije que no. Te dije, ahorita no podemos. Not for now, mijo. O sea, no podemos ahorita, pero no sé por qué confundimos el ahorita, todavía no, con no. Dios dice, todavía no. ¿Por qué me dices que no? No te está diciendo que no. Te está diciendo, ahorita no. Entonces, mucha gente ahí se desespera. No entienden que tienen que tratar primero con su corazón lleno de faraón. ¿Sí? Y entonces se hacen para atrás, como Nacho Libre. ¿Sí? Y entonces buscan otro camino, buscan otra cosa y piensan. Dicen, ya lo solucioné yo. ¿Por qué? Porque no supieron esperar y dejar que Dios tratara con su corazón. O sea, no supieron hacer eso. La vida cristiana se trata de esperar. Muchos no sabemos o no saben esperar. Muchos no esperan y toman decisiones equivocadas. Saber esperar es crucial. Saúl no esperó a que llegara el profeta y ofreciera un sacrificio antes de la guerra. Dijo, yo mismo lo voy a hacer. Yo puedo. Y lo hizo. Precisamente ese fue su error. ¿Conoce la diferencia entre siembra y cosecha? No siembras chiles jalapeños ya con la tortilla de maíz en la mano. Digo, un taco de puro chile no se antoja, ¿eh? Pero bueno, suponiendo. No siembras algo, no siembras unos elotes y ya traes el queso y la mantequilla. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo, mijo? Pues esperando, es que la sembré ahorita en la mañana, a las 6 de la mañana, unos elotes. Son las 8. O sea, es absurdo. Mucha gente así vive. Pero para esperar, para vivir en lo imposible, para creer lo imposible, ¿qué hace un agricultor típico? Un buen agricultor. Siembra. ¿Y qué hace? Se va a arreglar el tractor. Se va a preparar. Empieza a buscar a quién va a contratar para la cosecha. Porque va a ser abundante. Dios nunca dijo, ¿cómo diré? Cuando Dios dice que hace una cosa, no dice que va a suceder inmediatamente. Lleva un tiempo todo ese proceso. Típicamente es que Dios te está esperando a ti. Entonces, quiere ver en esta mitad de año que viene o en estos meses que vienen, quiere una vida en lo imposible en Dios. Aprenda a esperar sin desanimarse, sin regresar corriendo a Egipto. Cuando hay un desierto, Dios lo que te está diciendo es: quiero que aprendas a esperar, y mientras esperas, sigue confiando en mí. Búscame tú. Búscame tú. No digas: es que ella me trata mal, es que él me trata mal. Deja eso ya, por favor. Porque la vida cristiana no es: Señor, voy a seguirte, pero rodéame de gente buena. No funciona así. No funciona así. A veces confundimos el todavía no con el no. Dios te da tres respuestas: sí, no y espérate. Todavía no. ¿Por qué me dices que no? No te estoy diciendo que no. Todavía no estás listo. Hace muchos años, como 15 años, yo me vi predicando en un lugar como este. Así, tal cual, nomás que sin las paredes. Y estaba todo lleno, a los lados. Como 3,000 o 4,000 personas. Y yo me vi predicando en un lugar así. Mi mamá también me soñó así, etcétera, etcétera. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso llevó tiempo. ¿Me estoy explicando? O sea, las cosas de Dios llevan tiempo. No dejemos hacer como un tipo berrinche. Y ya no, hay que aprender a esperar a Dios. Último punto: resucitó, llega a la tierra prometida. Amén. Hay que aprender a llegar a la tierra prometida. Dios espera lo imposible de nosotros porque dependemos de Él. Mire lo que dice este texto. Juan 15:5. Dice: yo soy la vid. ¿Sí? Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dios espera lo imposible de nosotros. Muchos no llegan a la tierra prometida por su incredulidad. Con tu sabiduría y con tu poder no puedes, pero pegado a la rama sí puedes. Una rama pegada a la vid sí puede. Entonces puedes vencer lo que no has podido vencer. La clave es permanecer tomado de Dios. Me dio mucho sentimiento una vez que una mujer, hace ya como 10 años, vino una mujer a la iglesia como por un mes y medio, y me dijo más o menos algo así: pastor, por lo menos en los últimos 6 años he tenido por lo menos unas 7 noviazgos o 8 noviazgos, pero así ha sido en realidad toda mi vida. No he podido casarme y no puedo estar sola, tengo que estar siempre acompañada de un hombre que me ame. Me acuerdo que yo le comenté, digo, es que está buscando llenar un vacío en el lugar equivocado. Ningún hombre va a poder llenar ese vacío, ni Richard Gere, el que salió con Julia Roberts, tampoco. Se va a dar cuenta que todo es, ni el John Cook de BTS, nadie va a poder llenar ese vacío. De hecho, una cosa es lo que ves, otra cosa es lo que es realidad. ¿Me estoy explicando? Me dio mucho sentimiento porque ya me veía con una mirada de dolor y tenía lágrimas. Me decía: es que yo no puedo estar sin un hombre a quien abrazar, etc. Nunca he podido. Digo, es que si usted sigue así, siempre va a estar tratando de alcanzar algo que nunca va a encontrar. Deje que Dios llene su corazón en primer lugar. Puedes vencer lo que no has logrado vencer por el poder de Dios. Soñar con lo imposible brinca tus limitaciones. Aprenda a depender de Dios, porque Jesús resucitó. Como Él resucitó, usted puede lograr lo que no ha podido lograr. A través del poder de la resurrección, tú puedes ser transformado en las áreas que no has sido transformado. Estamos hablando de fe que viene de tu lugar secreto. Tu lugar secreto no es un lugar físico, es en tu corazón, en tu mente, donde hablas con Dios. Eso te permite tener una vida increíble. Aprenda a tener un lugar secreto donde ande. Dando orientación, muchas cosas, pero puedes tener tu lugar secreto donde estés. No estoy hablando de positivismo, ¿eh? Termino con esto. Goliat era positivo. tenía mucho positivismo. Desafiaba todo el ejército de Israel. ¿De dónde venía su mente positiva y triunfadora? ¿De dónde venía? De su fuerza, de su estatura. Pero David tenía una gran confianza que venía de su lugar secreto. Venía de su relación cercana con Dios. La fuerza de Goliat, el positivismo de Goliat, no tiene nada que hacer contra el reino de las tinieblas. El diablo te hace pedazos. Por eso la autosuficiencia, el positivismo, etcétera, eso no es. Muchos piensan que el cristianismo es eso. No, es fe sencilla puesta en un Dios grande. A veces una rama, cuando fuimos a Napa, California, fui con Ral una vez, y en una de las vides que había allí, vi que una hojita estaba como caída, como que en lugar de irse para arriba, se soltó de un hilo y cayó, y le estaba cayendo tierra y no le estaba pegando el sol adecuadamente, se estaba poniendo amarilla. Entonces, una persona que andaba allí, que era como el encargado, dice, sí, esos los agarramos, los amarramos y los amarramos a una parte más alta. Así les quitamos la tierra y les vuelve a pegar el sol y se vuelven a poner verdes. Entonces, necesitas estar atado a alguien más grande que tú. Se llama Jesucristo, te ama y dio su vida por ti, resucitó y está aquí para transformar las áreas que no has podido transformar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Porque en nuestra vida cotidiana, Señor, en nuestra vida rutinaria, tenemos muchas cosas que a veces hemos batallado para enfrentar. Y somos tentados a temer a Faraón, a regresar a Egipto, a renegar y quejarnos en el desierto como lo hizo tu pueblo. A asustarnos ante el mar enfrente, Señor. Todo eso, Señor, hoy nos recuerda que tú eres más grande que todo eso. Tú eres más grande que cualquier obstáculo que estemos enfrentando. Te pedimos, por lo tanto, en esta hora, Señor, que nos ayudes. ¿Por qué no habla con Dios ahí donde está? Yo no sé cuáles son las áreas grandes que usted está enfrentando. Yo no sé cuál es el desierto que está pasando ahorita. Pero Dios resucitó, Jesús resucitó para decirnos: yo puedo con todo eso si me das tu confianza. Yo puedo ayudarte si confías en mí. Yo puedo ayudarte si me buscas. Yo puedo sacarte adelante. Puedo abrir el mar en dos para que pases en seco sin mojarte si pones tu confianza en mí. ¿Qué área en su vida es la que no ha logrado confiar a Dios? ¿Qué área es la que usted pone y luego se retracta? Dice, mejor no. ¿Cuál es el área que usted está batallando para confiarle totalmente eso a Dios? Esta mañana, de donde celebramos el domingo de resurrección, Dios quiere resucitar eso muerto en usted. Dios quiere darte una victoria grande, pero grande, en esa área que no has podido vencer. Así es que ahí donde está, yo le animo a que haga esta oración allí conmigo. Señor, Señor, en esta hora te pido, Señor, que me ayudes a entregar cada situación de mi vida que no he podido vencer, que una y otra vez retrocedo y batallo, Señor. Ayúdame, por favor, Señor, te necesito. Te pido que seas glorificado en mi vida, Señor. Despliega tu poder dentro de mí, Señor. Fortalece mis debilidades. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor, te lo suplico. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a entender lo que no he logrado entender. Quiebra hoy en mí, Señor, todo aquello que me estorba. Quiebra en mí todo aquello que me ha derrotado una y otra vez. Hoy decido confiar plenamente en ti. Hoy decido abandonarme a tu voluntad, a tu poder, a tu fortaleza en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús.